Mi trabajo en la oficina principal, es trabajo de profesor de Biblia. Doy clases sobre la mayor parte del Antiguo Testamento. Me gusta el Antiguo Testamento, es literatura muy variada, siempre hay algo de interés. Y no doy todo el Antiguo Testamento, sino la mayor parte de él. A veces se me hace la siguiente pregunta. Alguien me pregunta, una pregunta que no es tan fácil de contestar. ¿Cuál es su libro favorito en la Biblia? A lo mejor a ustedes les hacen la misma pregunta. No es fácil de contestar. ¿Tiene usted un libro favorito? ¿Hay algo que especialmente de alguna manera lo impacta, de alguna manera lo inspira, que habla a su vida personal? ¿Tiene usted un libro favorito? Cuando me hacen esa pregunta, yo contesto que realmente no tengo un solo libro favorito. Hay varios que me gustan en toda la Biblia, no todo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo. Pero voy a hablar esta tarde de uno de mis libros favoritos. Hay en el Antiguo Testamento dos historias cortitas de heroínas femeninas, mujeres que fueron mujeres de valor y fe, y para mí los dos libros de hecho tienen mucho impacto, pero uno en especial, en parte por mi propia historia. Estoy hablando del libro de Esther, que será el tema para esta tarde. El libro de Esther para mí es un libro muy inspirador, personal en un sentido, porque mi propia gente es gente judía que pasó por la nación de Persia, donde toman lugar los eventos registrados en el libro de Esther. No sé cuándo fue la última vez que usted lo leyó. Tal vez una sugerencia para un proyecto de estudio bíblico después de la fiesta de tabernáculos, el libro de Esther. Irónicamente, siendo este libro un libro tan inspirado, un libro lleno de tanto conocimiento, ayuda para nosotros en nuestra vida cristiana, el libro de Esther luchó por un lugar en el canon de la Biblia. A Martín Lutero no le gustaba el libro de Esther. Cito una cosa que se dice que él dijo acerca del libro de Esther. Aunque él, Lutero, lo incluyó en su Biblia, Martín Lutero fue muy ambiguo acerca de este libro. Cita, yo soy tan enemigo al segundo libro de Macabeos y también con Esther, que quisiera que no nos hubieran llegado, porque tiene demasiado aspecto pagano e innatural, dijo en Table Talk, discurso de sobremesa, volumen 24. Y en un intercambio con Erasmo, él dijo que este libro, y otra vez cito, merece ser visto como no canónico. Yo no comparto lo que dice Martín Lutero aquí. Otra vez dice, hablando de este libro, la única cita legítima de Lutero, hablando del libro de Esther en cuanto a si pertenecía en el canon, viene de la esclavitud de la voluntad, bondage of the will. Cita aquí. Aunque yo correctamente pudiera rechazar este libro, está hablando del libro de Eclesiástico, no de Eclesiastés, el libro de Eclesiástico, un libro apócrifo. Por el momento yo lo voy a aceptar para no perder tiempo involucrándome en una disputa acerca de cuáles libros deben ser recibidos en el canon hebreo. Porque se hace mucha burla de manera sarcástica con esto, cuando se comparan los Proverbios y el libro El Cantar de Salomón, que de manera burlona tú lo llamas el libro del amor, el cántico del amor, y con los dos libros de Esdras, Judit, la historia de Susana y el dragón, todos libros apócrifos, ¿verdad? Y el libro de Esther, el cual no es un libro apócrifo, que a pesar de ser incluidos en el canon, merece más que todos los demás, a mi juicio, ser visto como un libro que no aparece en el canon. Cita de Martín Lutero. Ahora, él tenía sus propios prejuicios. Tal vez ustedes saben que su teología y su doctrina se formuló de una manera algo antijudaica. y por eso seguro que llegó a esa conclusión. En los pergaminos del Mar Muerto, el descubrimiento bíblico tal vez más importante del siglo XX, están incluidos todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Otra vez, eso no prueba nada, pero no están en la biblioteca, por lo menos hasta la fecha. No se ha descubierto el libro de Esther entre los pergaminos del Mar Muerto. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué este libro tuvo tanta lucha para ser aceptado? ¿Qué es con este libro de Esther? Sabemos que dentro del libro no hay ninguna mención explícita de Dios. No se menciona. Ahora, hay que anotar algo aquí, porque ustedes a lo mejor lo habrán leído. El libro de Esther no menciona a Dios. Es cierto, de manera explícita. Interesantemente, no hay otros libros en la Biblia que no mencionan a Dios explícitamente. El Cantar de los Cantares, no hay ninguna mención de Dios. Ciertos otros libros no mencionan explícitamente. Algunos de los libros históricos no tienen menciones explícitas de Dios. Pero cuando uno se detiene a leer este libro, y vamos a pasar algún tiempo con él esta tarde, vemos las huellas digitales de Dios en todo lo que pasa durante esta historia. ¿Se acuerdan de la historia? Creo que ustedes están familiarizados con todo lo que pasó en la historia de Esther y los otros héroes. Se trata de 10 capítulos de eventos que tomaron lugar en el Imperio Persa en la primera parte del siglo V antes de Jesucristo, con fecha, dicen, aproximadamente de 485 antes de Jesucristo. Y tal parece que había una comunidad judía en el Imperio Persa de ese entonces. El Imperio Persa varió bastante en cuanto al nivel de libertad religiosa que le daban a las naciones sujetas a él. A veces, por ejemplo, bajo el rey Ciro, ¿se acuerdan que fue el rey Ciro el que liberó a los judíos después del cautiverio babilónico? Eso varió de un momento a otro. De hecho, grupos minoritarios religiosos son muy vulnerables, incluso en nuestra era moderna, nosotros somos una gente vulnerable. Es algo que tendremos que tener en cuenta en el futuro. Esa vulnerabilidad nosotros la vamos a ver en los últimos días. Pero se trata aquí de una historia muy interesante y una historia que echa luz en la manera de obrar de Dios con una gente que está vulnerable, una gente que tiene la espalda contra la pared. El rey perso de ese entonces era un rey que se llama en castellano Asuero, en el griego es Jerjes I, la lengua persa, trataré de pronunciarlo, Hoshayarsha, si lo pronunció bien. Asuero, Jerjes I, Hoshayarsha en la lengua persa. No se preocupen, viene la prueba después del servicio. Había una comunidad judía que estaba muy feliz hasta que empezaron ciertos eventos. Ahora tenemos que tener en cuenta que no existía la Iglesia de Dios del Nuevo Testamento en ese entonces. Vamos a leer acerca del pueblo de Dios. Este fue el pueblo de Dios, la nación judía, en tiempos del Imperio Persa. Vayamos al libro de Esther. Empecemos en Esther capítulo 1 y versículo 1. Esther 1 y versículo 1. Siempre encuentro más fácil buscar los libros del Antiguo Testamento en una Biblia hebrea. Tal vez ustedes saben que el orden de los libros es diferente en una Biblia hebrea, pero en nuestra Biblia viene después de Esdras, Nehemías. Y en Esther capítulo 1 y versículo 1 dice lo siguiente: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Fíjense que reinó sobre 127 provincias. Son palabras que podemos leer a la ligera sin darnos cuenta de lo que significan. Significa que este imperio reinaba en la cuna de la civilización de ese entonces. Era muy, muy grande. se extendía hasta la India en el este, se extendía hasta la India y más, mucho más al oeste. Era un imperio muy grande, y claro que dentro de este imperio existía la comunidad judía. Yo no sé si había otros judíos que no estuvieran dentro del territorio del imperio persa de ese entonces, pero sin duda alguna se involucra no solo un pueblo físico, sino también el linaje del Salvador, Jesucristo, que como sabemos había de venir del linaje de Judá. Entonces hay una relevancia no solo para nosotros, sino para todo el mundo. También involucra a un hombre llamado Mardoqueo, tal vez un héroe no muy reconocido en las páginas de la Biblia. Alguien me dijo recientemente, Mardoqueo fue uno de los libros, de los héroes del libro, y es cierto. Fue el bisnieto de un cautivo. Y Esther. Esther es una persona muy, muy interesante. Creo que en muchos aspectos es una persona modelo para las damas y especialmente para las señoritas jóvenes no casadas y tal vez tipo de mujer que el soltero quisiera buscar. Fue muy bella, fue muy inteligente, fue muy piadosa de las cosas de Dios. Una huérfana. Había llegado con su tío Mardoqueo, perdón, no fue su tío, lo tengo en mis apuntes, no es correcto. De hecho, voy a mencionar un detalle aquí. El que Josefo, en su historia Antigüedades, usa la palabra tío. Dice que Mardoqueo fue el tío de Esther. La Biblia no lo dice así. La Biblia indica que Esther fue la prima de Mardoqueo, pero en Antigüedades, libro 11 y capítulo 6, usa la palabra tío, si quieren seguir eso. Vasti, ¿qué vamos a decir de Vasti? La esposa de Asuero era tal vez la feminista del siglo 5 antes de Cristo. Un poco rebelde, un poco, no, ¿cómo decir? ¿No? La mujer más sumisa de ese entonces y acabó rechazada por su marido. Y el malo, el antisemita, Amán, Agagita, Amalecita, el que conspiró para la destrucción completa de lo que era la gente de Dios en ese entonces, la nación judía. Si ustedes asisten o saben algo acerca de... No es realmente un servicio. En Purim, la fiesta de Purim, que viene un mes antes de la Pascua, no es una fiesta mandada para la iglesia, pero es una fiesta nacional de los judíos, que se menciona al final del libro de Esther. Y cuando se asiste a una fiesta de Purim en la sinagoga, cada vez que se menciona el nombre de Amán, la gente empieza a gritar y a hacer ruidos, porque fue el antisemita original. Y Mardoqueo se niega a doblar la rodilla ante Amán. Peor aún, Amán, el malo de la historia, el maligno, tiene el favor del rey. De hecho, tiene un anillo de sello. Y vamos a hablar posteriormente del significado del anillo de sello. Alguien tal vez aquí tiene un anillo de sello. Yo tenía un anillo de sello. Un anillo de sello en la antigüedad era algo muy, muy importante. El que tenía el anillo de sello sellaba, controlaba la comunicación con el rey. Con el anillo de sello en mano, uno podía expedir decretos en nombre del rey, con la autoridad del rey, no siendo rey esa persona misma. Pero esa persona controlaba casi toda la autoridad controlada por el rey. Amán tiene el favor del rey. Controla, por lo menos, hasta la mitad del libro, el anillo de sello. Expide un decreto de muerte para todos los judíos. Era tal vez el Adolfo Hitler de la antigüedad. Y entonces de ahí, obviamente, brota una crisis, una posible catástrofe que pudiera haber afectado de gran manera, bloqueado en un sentido, el plan de Dios. Antes de ir, pasar más tiempo en el libro de Esther, mantengan su lugar, vamos a volver al libro de Esther. Pero vayamos a Génesis 49, Génesis 49, y el versículo 10, Génesis 49 y versículo 10, Génesis 49, versículo 10. El contexto aquí es Jacob profetizando sobre sus 12 hijos al final de su vida. Génesis 49, versículo 10, dice así: No será quitado el cetro de Judá, el símbolo de monarquía, el símbolo de liderazgo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Aparentemente una alusión a Jesucristo el Mesías. Y a él, Silo, Jesucristo, se congregarán los pueblos. Es decir, que como sabemos, el linaje empezó. Seguro que habría bastantes lecciones más. Pero hay 7 que para mí han sobresalido y espero que sean de ayuda para nosotros, porque estamos reiniciando nuestra vida cotidiana después de la fiesta de tabernáculos y claro que vamos a enfrentar situaciones y desafíos y dificultades en nuestra vida personal y también tal vez en nuestra vida como iglesia. La primera lección tiene que ver con el temor y la fe. El temor y la fe. Tenemos en esta historia a Esther en el palacio del rey. Fue escogida a raíz de un concurso de belleza, si pudiera llamarlo así en palabras delicadas, porque el rey, después de despedirle a Vasti, escogió a otra reina. Y claro que siendo rey de los persas, hacía lo que él quería. Y tuvo un concurso y le llevaron muchas jóvenes muy bellas para que él estuviera con ellas y para que él escogiera a la que le complacía. Y escogió a Esther. Muy interesante. Se tiene la impresión de que Esther fue escogida por el rey Asuero, no solo por su belleza, sino también por elementos de su carácter. Vemos una película en la sala de clases del Instituto de la Fundación. Enseño muy pocas películas bíblicas porque, como saben, muchas de ellas no son muy buenas. Muchas de ellas no se aferran mucho a la historia bíblica. Pero la película que enseñamos sobre el libro de Esther es muy buena. De hecho, es tal vez de las mejores. Y presenta la sugerencia de que cuando se escogió a Esther como reina sobre el imperio persa, que Asuero percibió algo en ella que iba bastante más allá de simplemente una belleza. La belleza es una cosa buena, no es malo ser bello, guapo, todo eso. En el mundo moderno le damos tal vez demasiada atención a cómo aparece una persona, ¿verdad? La apariencia es muy importante, la gente se apega mucho a las imágenes. Pero cuando uno se casa, se da cuenta de que no está casado con una imagen. Uno se casa con una persona real, una persona que tiene aspectos profundos en su carácter, en su personalidad. Esther está en el palacio del rey y la escogida del rey, y en un aspecto que es muy interesante en este libro, no ha dado a conocer cuál es su ascendencia. Escondió el hecho de que era judía. Parece que en ese entonces, y esto se ha descrito, que dentro de la cultura persa existía una tradición. La tradición se llamaba Kitman. Kitman, lo pueden buscar en internet, ahí está la información. La tradición del Kitman implicaba que uno podía esconder su religión, esconder su ascendencia, disimular, que se consideraba en ese entonces de mal sabor. Inapropiado preguntar cuál era la ascendencia o la religión de una persona. Hay personas que se oponen a este libro, que critican este libro y dicen, bueno, ¿cómo? ¿Cómo pudiera haber sido posible? Una mujer judía en la corte persa, pues fue así. Y parece, según el libro, según se dice en el libro, que ella escondió su ascendencia y tenía el favor del rey. El rey no sabía que ella era una mujer judía. Esther capítulo 4, en versículos 10 a 16. Esther 4, versículo 10. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo. Aquí está la situación cuando el decreto ya se ha promulgado y Esther dentro del palacio llega a entender lo que está pasando y que su propia gente está bajo amenaza de ser exterminada. Versículo 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella, por lo visto, ha perdido el favor del rey desde hace un mes. Y Mardoqueo, su primo, le sugiere: tú tienes que entrar al rey para pedir por la vida de nuestra gente. Y ella se opone inicialmente. Versículo 12. Dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Mardoqueo está fuera del palacio, fuera del muro del palacio, enviando comunicaciones para con su prima. Versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Y aquí en el versículo 14 precisamente es donde hay una alusión muy obvia a la mano de Dios. Mardoqueo, el héroe tal vez menos notado en el libro, pero fue un héroe de la fe, dice: Dios nos va a rescatar. Si no actúas tú, Dios nos va a rescatar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Tengamos en cuenta que Esther fue huérfana. Entonces era la última representante de su familia. Y Mardoqueo la advierte: si tú no actúas, tú también acabarás muerta. Ellos sabrán. No vas a sobrevivir dentro del palacio, a diferencia de tu propia gente. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Versículo 15. Quiero que nos fijemos aquí en la reacción de Esther, porque hay un detalle aquí interesante que creo que es muy interesante e ilustrativo para nosotros, gente de fe, en la era moderna. Versículo 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, la ciudad donde el rey tenía su centro administrativo, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tal vez una de las mayores, más dramáticas declaraciones de fe en toda la Biblia. Pero fijémonos que al principio a Mardoqueo, su primo, su protector, ella dice: yo no sé si puedo. Esto exige de mucho valor, esto exige de mucha fe. Y la reacción humana natural pudiera ser en esta situación: yo estoy bien, aquí estoy en el palacio del rey, yo voy a sobrevivir, yo no puedo hacer nada, ¿qué voy a hacer yo? Yo sobrevivo, yo estoy bien. El punto es este, que Esther no dio el paso de fe de inmediato, vaciló un poco. Su primo tuvo que animarla, incluso tuvo que expresarle una amenaza implícita. ¿No les parece interesante esto? Yo creo, viendo los héroes de la fe en la Biblia, pensemos por un momento en Abraham. Cuando Abraham, y no vamos a leerlo, pero cuando Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo, ¿cuál fue su reacción? Se rió, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Sara? También una mujer de 90 años, ¿verdad? Cuando dio a luz a Isaac, también se rió. Hay una lección aquí para nosotros, y ese es mi punto número uno. Nosotros, gentes de fe, a veces nos sentimos muy mal cuando encontramos dentro de nosotros momentos en los cuales titubeamos, momentos en los cuales tenemos perplejidad, momentos en los cuales reaccionamos como Esther y decimos: ¿pero qué puede pasar? Yo estoy seguro que cada miembro de la iglesia que se encuentra muy, muy enfermo de una enfermedad y va al ministro para ser ungido y es ungido, y muchos hemos pasado esto. Tenemos nuestros momentos en los cuales nos sentimos ansiosos, nos sentimos, ¿cómo decir?, no nos sentimos héroes de la fe. Nuestra fe no está hecha de hierro. Si nosotros tenemos momentos perplejos, como los tuvo Abraham y Sara y aquí Esther, estamos en muy buena compañía. A veces encuentro que la gente dentro de la iglesia piensa que tiene que tener una fe hecha de hierro, y si la fe no está hecha de hierro, entonces personas en la iglesia dicen, bueno, ¿qué me pasa? ¿No soy yo una persona de fe? La clave no es que una persona de fe nunca tiene miedo. La clave no es que una persona de fe nunca se detiene a pensar qué puede pasarme si no consigo un buen trabajo que necesito. ¿Qué puede pasarme si el decreto se cumple? ¿Qué puede pasarme si pasa esto y esto y esto? Eso es natural. Una persona de fe piensa esas cosas, pero una persona de fe, aunque tome su tiempo, le acude para con Dios y fortalece su fe en Dios. Nosotros no hemos de pensar que si cuando tenemos nuestros momentos de preocupación, de incertidumbre, de, ¿cómo decir?, de perplejidad, que hemos abandonado la fe. No funciona así. Somos personas de fe que fortalecen su fe, aunque tienen momentos, sus momentos que no son exactamente 100% fuertes. No somos hechos de hierro. Las personas de fe no son personas de hierro, son personas de fe. Meten su destino en las manos de Dios, aunque sí tienen sus momentos en los cuales piensan, bueno, ¿y qué? ¿Qué si Dios no me rescata? Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18. Primera de Juan capítulo 4 y versículo 18. Primera Juan capítulo 4 versículo 18. Nosotros sí somos personas de fe. Actuamos en fe. Pero de vez en cuando somos muy humanos. Y cuando ese aspecto humano de nuestra existencia llega a la superficie, no hemos de preguntarnos, ¿qué me pasa? ¿No soy yo una persona de fe? Ese es el momento para confiar y para juntarnos con Dios y fortalecer nuestra fe. Versículo, capítulo 4, versículo 18, primero de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Eso a veces toma poquito de tiempo. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esther actuó, fue una heroína de fe, actuó, pero desde el principio, pues, vaciló un poco. Punto número 2, continuando en el libro de Esther, en capítulo 5 y versículo 1, ¿se acuerdan de la escena? Ella va a comparecer ante el rey sin tener la invitación. Si el rey no le extiende el cetro de oro, ¿qué le puede pasar? Puede perder su vida. Fue un momento muy difícil, muy problemático. Esther capítulo 5 y versículo 1. Esther le pide a Mardoqueo que proclame un ayuno entre toda la comunidad judía, y ella, las damas que le sirven, también van a ayunar. Esther capítulo 5 versículo 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. En el capítulo 4 termina con la declaración del ayuno. De hecho, cuando uno se detiene a analizar este libro, es obvio que Esther está ayunando todavía cuando entra ante el rey. Un ayuno de 3 días fue, y estaba ayunando todavía cuando entró. Una lección que creo que nosotros entendemos es que el ayuno cambia las cosas. El ayuno cambia las cosas. Una clase que me gusta hacer mucho con los estudiantes del Instituto de la Fundación es cuando hablamos de un aspecto muy práctico de la vida cristiana, y yo les pregunto si han tenido, cómo han experimentado sanidades divinas, momentos de protección, y hablamos un poco del ayuno. Y en la vida de la gente de Dios, el ayuno cambia las cosas. El ayuno es muy eficaz para cambiar las cosas. Y creo que es algo que nosotros entendemos, ¿verdad? A veces me detengo a preguntarme, bueno, tener la barriguita vacía no es en un sentido tan gran cosa. Es una pequeña muestra de nuestra debilidad y el hecho de que nosotros dependemos de Dios por todo. Toda la bendición de la cual escuchamos en el sermoncillo viene de Dios. Y cuando ayunamos, le estamos diciendo a Dios: Dios, yo soy un ser humano, estoy en tus manos, te pido que me guíes, te pido que me ayudes, te pido que estés conmigo. No siempre se tiene que hacer en momentos de crisis. El ayuno es muy, muy eficaz. Y yo sé de mi propia experiencia de estar en la iglesia cuántas veces en mi vida ha habido un ayuno y las cosas cambiaron de forma muy, muy dramática. Es una pequeña muestra de nuestra sinceridad ante Dios. No sé a qué edad empezaron a ayunar en el día de expiación sus hijos. Me quedo sorprendido con lo jóvenes que algunos de ellos empezaron a ayunar. Cuando envejecemos, no lo digamos así, mientras seamos más maduros, ¿verdad? Cuando llegamos a más madurez, un ayuno de 24 horas no es tan difícil como lo fue la primera vez que lo hicimos. ¿Se acuerdan la primera vez que hicieron un ayuno de 24 horas? Ay, que me voy a morir. ¿Cuándo viene la puesta del sol? Porque un joven tiene un metabolismo bastante más rápido que una persona adulta. Una persona adulta lucha con el azúcar sanguíneo y se encuentra, no sé si les pasa lo mismo, pero se encuentra a veces con mucho sueño, ¿verdad? Es un poco difícil. Menciono esto para decir, de por sí, el tomar un día para ayuno y oración no es una cosa tan enorme, pero es una pequeña muestra de que somos sinceros y que le apelamos a Dios para su intervención en nuestra vida. Es muy importante el ayuno. Entonces, llegando a la fiesta de tabernáculos, sugiero que formulemos un plan para ayunar con regularidad este año venidero. Es una cosa muy personal, pero el ayuno es una parte muy necesaria de nuestra vida cristiana. Es una herramienta en nuestra vida cristiana. Y no se usa solamente en momentos de crisis. Cuando sentimos que nos estamos alejando un poco de Dios y que necesitamos estar más cerca de Dios, esos momentos en los cuales nos sentimos un poco secos, ustedes saben, ¿verdad? Estamos un poquito secos. Entonces es la señal de detenernos y decir, no, es tiempo para apartar un día para un ayuno. Mateo capítulo 6. Mateo 6. Versículos 17 y 18. Mateo 6, versículos 17 y 18, palabras de Jesucristo, nuestro Salvador, dice aquí: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Fijémonos que no dice si ayunas, dice cuando ayunes. Cuando los discípulos de Jesucristo ayunan, pero no lo hacen para halagarse, para ostentar, tal como se hacía en el primer siglo en la comunidad judía, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre ve en lo secreto, te recompensará en público. Y funciona, Dios honra el ayuno, esa pequeña muestra de que estamos dispuestos a privarnos de una pequeña comodidad, de tener alimento en nuestro estómago. Es muy, muy importante. Una petición para con Dios, para que Él nos dé un buen juicio. Si llegan decisiones después de la fiesta de tabernáculos, si se nos presentan decisiones que tienen que ver con asuntos personales, que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con otros aspectos de nuestra vida, usemos el ayuno para ayudarnos y para pedirle a Dios que nos guíe. Esther entró al rey ayunando aún. ayunando aún. Entonces ese es el punto número dos, la importancia del ayuno. Pero Esther entendía algo, que en momentos de crisis está bien orarle a Dios, está bien ayunar, pero también hay que actuar, hay que hacer su propia parte. Santiago 2 y versículo 20. Santiago 2 y versículo 20. Un versículo que conocemos bien, pero es un versículo muy, muy importante. Santiago dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Un héroe de la fe que se queda en el rincón lleno de fe, supuestamente, tambaleando de fe, pero no hace nada, no hace nada. No, la fe actúa. Y Esther entendió esto. Esther entendía que el rey tenía que extender el cetro de oro, de otra manera ella estaba muerta. Entra el rey y él extiende el cetro de oro y ella dice de repente: mi gente está bajo amenaza de exterminación, haz algo por favor, señor rey. No, no actuó así. Actuó de una manera que realmente fue muy sabia. Pudiera haber presentado su queja de inmediato ante el rey, pero no lo hizo. Entra el rey, ayunando aún, el rey le extiende el cetro de oro y no se pensó: ah, aquí está mi oportunidad, aquí se lo voy a decir, le voy a decir lo que pasa. No. Esther capítulo 5, versículos 4 y 5. Yo creo que sin duda cuando ella entró al rey, el rey sabía que se trataba de algo muy, muy serio. Pero no de repente se lo expresó. Esther capítulo 4, capítulo 5 y versículo 4. Esther 5 y versículo 4. Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. El viejo dicho es que el hombre tiene el corazón y el estómago muy conectados. Y no sé si la profesión médica ha hecho un análisis, pero creo que hay mucha verdad en eso. Nosotros, los hombres, tenemos el corazón y el estómago muy, muy juntos, tal vez más que las mujeres, no sé. Pero Esther entendía eso. Versículo 5, respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Interesante. Llegan a un banquete y sin duda que el banquete fue suculento, fue sabrosísimo, fue lo mejor de vida, de vino y de comida que se podía proveer dentro de toda la riqueza del imperio persa. Y Esther se pensó: ah, el rey tiene la barriga llena, corazón contento, este es mi momento, le voy a decir lo que quiero y se lo voy a decir ahora en este momento. No, no. No lo hizo. Ustedes saben lo que pasa. Proverbios 15, versículo 28. Proverbios 15, versículo 28. Proverbios 15, vamos a volver al libro de Esther. Proverbios 15 y versículo 28. Hay una clave aquí. Hay detalles aquí que son muy ilustrativos para nosotros. Dice así: el corazón del justo piensa para responder. Proverbios 15, versículo 28. El corazón del justo piensa para responder. Eso es importante, hermanos. A veces estamos bajo tanta presión, la vida tan rápida, que todo tiene que pasar muy rapidito. No, una persona sabia a veces toma tiempo para pensar. Es algo que yo aprendí de uno de mis maestros, un señor a quien escuché dando clases de Biblia y los estudiantes le hacían preguntas y él a veces tomaba una pausa y no decía nada por un periodo de algunos segundos y entonces empezaba a hablar. Yo lo aprendí y recuerdo una ocasión, uno de los jóvenes me hizo una pregunta, hice la misma cosa, tomé una pausa y me detuve para pensar por un momento, porque la pregunta fue bien difícil, no recuerdo lo que fue, pero fue bien difícil. El joven se puso impaciente, pero no entendió mi pregunta. Sí, yo entendí. Nadie se va a morir si tomamos unos segundos antes de contestar. El corazón del justo piensa para responder. Mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Volviendo al libro de Esther, ¿se acuerdan de la escena? Ahí está Esther con el rey y Amán a su lado, todos muy contentos, todos con la bebida y el alimento, y tal vez con música que han escuchado en el fondo. Y entonces Esther pensó, aquí está mi oportunidad, se lo voy a decir, estamos bajo amenaza, mi gente puede morirse. No, no pasa así. Esther 7, versículo 1. Y hay un detalle aquí interesante que quisiera señalarles en este capítulo. Esther 7, versículo 1. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther. Fíjense que el banquete continuó por algún tiempo. ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Este es el segundo banquete. Ella los invitó al primero y después los invitó a un segundo, sin presentar la petición. Ahora viene el momento clave. Ahora viene el momento de tensión. Ahora viene el momento más delicado, tal vez, de todo el libro. Pero la reina Esther ahora tiene el favor del rey. ¿De dónde viene el favor? Viene de manos de Dios. Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos. Y quiero señalarles un detalle aquí. He enseñado el libro de Esther muchas veces y nunca me fijé en esto. Durante todo el libro, Esther le habla al rey en la tercera persona, su majestad. Habla así en la tercera persona. Según veo yo, este es el único lugar en todo el libro, ella le está mirando a los ojos y usa la forma de la segunda persona. Oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos. En los otros pasajes dice, si el rey está contento conmigo, si le complace al rey, tercera persona, única vez, segunda persona. Y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Vaya que Esther fue una mujer no solo bella, sino muy, muy inteligente. Una mujer que sabía que tenía que actuar con cordura, que tenía que tomar su tiempo. Y antes de presentar esta petición, de la cual no dependía no solo la vida de ella, sino la vida de millares de su propia gente, ella tomó su tiempo y mirándole al ojo del rey, le habla de tú. Ustedes saben por qué la forma usted en español toma el verbo de la tercera persona. ¿Conocen la historia de la lengua castellana? Porque antes, en los cambios que hubo en la lengua castellana, usted es, ¿verdad? Tú eres o vos sos, como dicen los argentinos, tiene la forma de vos, ¿no? En Chile no lo usan. Pero usted toma la forma de la tercera persona singular porque originalmente fue vuestra merced. Fue una manera de evitar hablar muy directo a una persona de respeto, un rey, una persona que tenía autoridad. Usted es. Bueno, algo así pasa aquí. En el segundo banquete, Esther era una mujer sabia. Tomó su tiempo. Punto número 3, hemos de hacer nuestra parte. Punto número 4. Aquí vamos a hablar del tema de la providencia. ¿Qué es providencia? Una parte de la ciudad de Santiago se llama la providencia. Dios obra por providencia. Definición de la providencia: guía divina o cuidado divino. Dios concebido como el poder que sostiene y guía el destino humano. Dios es el autor de la providencia divina. Me fijé en un libro que tengo en mi oficina que se llama The Canon of Scripture, el canon de la escritura, por un escritor, creo que está difunto ya, se llamaba F.F. Bruce, no sé si está publicado en castellano, no me he fijado, pero en la edición inglesa, en la página 101, él habla del libro de Esther. y habla del libro de Esther a la luz de la providencia divina. Y la cita es la siguiente. Esther es uno de los libros que Jerónimo reconoció como aceptable para establecer doctrina. Aunque sin duda es difícil imaginar cuál doctrina de la fe judía o la fe cristiana se pudiera ser establecida por el libro de Esther. Y al fondo de la página pone también esto. Puede decirse que Esther da testimonio de la operación de la providencia divina, pero esa providencia no es una doctrina distintivamente judía o cristiana. Fue un elemento central en la creencia estoica. Interesante, lo encontré muy interesante esa cita. No estoy conforme con lo que dice el doctor Bruce. Estoy discrepo respetuosamente con lo que dijo. Yo creo, y creo que ustedes estarían de acuerdo también, en que Dios sí obra por medio de la providencia. Esther 4, versículo 14, ya lo leímos. Esther 4, versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo está dado indicios de que cree en la providencia divina. José, en Egipto, en el libro de Génesis, creía en la providencia divina. Creo sinceramente que si no hubiera sido por la providencia divina, José tal vez se hubiera desesperado. ¿Quién sabe si se hubiera suicidado José en Egipto? Génesis 45. Josué declara que creyó durante todo ese sufrimiento que tuvo él en su vida, siendo vendido por sus hermanos y todo lo que pasó posteriormente. Génesis 45, versículo 5. Dice a sus hermanos, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. La providencia divina. Les sugiero, hermanos, que para nosotros, miembros de la Iglesia de Dios, parte del arte de vivir tiene que ver con ser sensibles para con la mano de Dios. Saber dónde está operando la providencia divina. ¿Dónde Dios nos da favor cuando necesitamos de un empleo? ¿Dónde Dios abre una puerta para nosotros de estudiar en la universidad? ¿Y dónde se cierra una puerta de entender? Pudiéramos llamarlos de otra manera, pero la providencia divina en nuestra vida. Einstein una vez declaró lo siguiente: la coincidencia es el método de Dios de permanecer anónimo. Así lo dijo. Ahora hay un debate acerca de si Einstein fue un creyente o no, si fue una declaración cínica o una declaración de una persona que creía. De todas maneras, está ahí, Esther está en el corte real y José fue traicionado por sus hermanos y nosotros, que hemos visto circunstancias en nuestra vida y hemos de ser sensibles para con la mano de Dios. ¿Dónde está la mano de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está la mano de Dios en nuestras familias, en nuestro empleo, en la puerta que se abre para que vayamos a la universidad? Un sinfín de situaciones se pudiera aplicar. Una de las lecciones muy grandes en la vida de un cristiano es saber qué está haciendo Dios en medio de esto. Einstein lo tuvo incorrecto, F.F. Bruce lo tuvo incorrecto, a mi parecer. Dios sí obra por providencia. Y tenemos nuestras historias, ¿verdad? Llamamos a una puerta y se abre la puerta y la persona dice, ah, necesitamos a alguien como usted. Seamos conscientes de la mano de Dios en su providencia. Ese es el punto número 4. Número 5 tiene que ver con las oraciones contestadas. las oraciones contestadas. Todos nosotros hemos presentado oraciones ante Dios pidiéndole algo, alguna necesidad, alguna contestación en momento de desafío, en una crisis, alguna bendición. Encontré la siguiente cita del señor Herbert Armstrong, viene de un programa de radio que creo que puede datar de la década de los 50, no sé de cuándo data, pero el programa se titulaba Answered Prayer, oración contestada. Dijo el señor Armstrong, la única pregunta es si Dios lo ha prometido en su Biblia. De ser así, entonces probabilidades, posibilidades, sentimientos, convicciones, impresiones no tienen nada que ver de una manera u otra con ello. Dios tiene un sinfín de maneras que nosotros no conocemos de contestar y de proveer lo que Él haya prometido. No necesitamos saber cómo lo va a hacer Él o cuándo. Y ahí hay otra cosa, dice. Él casi nunca lo hace de la manera en que nosotros no anticipamos. Entonces, no traten de figurar cómo es posible para Dios hacer lo que usted pida. Usted está confiando en un Dios sobrenatural, un Dios que obra milagros. Entonces, crea en el poder de ese Dios. Dios obra de maneras misteriosas para cumplir sus maravillas. Lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Pero Él lo va a hacer de su propia manera y a su propio tiempo. Déjelo para con Dios y confíe en Él. Confíe en su palabra. Me gusta esa cita, ¿verdad? Esther 6, versículos 1 a 3. Esther 6, versículos 1 a 3. Aquí vemos la contestación, parte de la contestación, a la oración, la petición de la comunidad judía en ese momento de crisis. Esther 6, versículo 1. Aquella misma noche se le fue el sueño del rey. Un momento de insomnia. Formó parte de la manera de Dios para contestar la petición. Se le fue el sueño al rey. Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. No había en ese entonces Facebook. Entonces se despierta y pide que le lean las crónicas. No había tele siquiera. Entonces pide que se le lean las crónicas del imperio persa. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y Teres, los eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Mardoqueo hizo un servicio, de hecho rescató, salvó la vida del rey. Y bajo la costumbre persa de ese entonces, cuando un ciudadano del imperio persa había hecho un acto de servicio para el imperio, especialmente para el rey, eso no se tenía que pasar sin recibir galardón. Y Mardoqueo no había sido reconocido. Entonces Dios está en todo esto. Versículo 3. Dijo el rey, ¿qué honra, qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. Habían orado, habían ayunado y Dios contestó de esa manera. Y de ahí empieza el giro en la historia de esta crisis. Vamos a volver al libro de Esther en un momento, pero vayan conmigo a Juan, capítulo 3 y versículo 8. Juan 3 y versículo 8. El contexto aquí es Jesús hablando con Nicodemo acerca del Espíritu Santo, pero hay un aspecto de eso que se aplica al tema de la oración contestada. Juan 3, versículo 8. Quiero solamente un solo versículo aquí. Juan 3, versículo 8. Dice Jesucristo, hablando al Espíritu, el viento sopla donde quiere. El viento sopla donde quiere. Dios cuando contesta, contesta normalmente de una manera que nosotros no anticipamos. Y creo que entendemos eso de nuestra experiencia. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dios no es predecible, no se puede anticipar, No se puede decir, Él va a hacer esto y esto y esto. Y creo que en nuestras vidas, cuando hemos presentado una petición ante Dios, la contestación viene aquí. No está dentro de nuestra gama visual. No sabemos de dónde va a venir la contestación. Creo a veces que Dios tiene que tomar placer en contestar las oraciones de su gente de una manera en que nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de anticipar cómo lo va a contestar. Entonces, punto número 5 tiene que ver con la oración contestada. Número 6 tiene que ver con el giro del mal al bien. Esther capítulo 9 y versículos 20 a 22. Esther 9, versículo 20. Escribió Mardoqueo estas cosas. Ahora Mardoqueo es el que tiene el anillo de sello. Está en las manos de él. Escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos convivieron, tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y la fiesta de Purim es una fiesta muy alegre, tiene muchas costumbres muy llamativas, muy alegres, muy felices. La lección aquí, cuando estamos en las manos de Dios, Dios siempre hace que las cosas salgan por el bien, siempre. Así lo dice la Escritura, ¿verdad? Romanos 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Es bueno para nosotros repasar estos principios, ahora que estamos iniciando otro año justo después de la fiesta de Tabernáculos. Romanos 8, versículo 28. Un punto muy importante, un punto de fe. Romanos 8, versículo 28. Dice lo siguiente: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fue el propósito de Dios mantener viva la ascendencia de los judíos, la ascendencia que llegaría a cumplirse en Jesucristo. Todas las cosas ayudan a bien. Cuando estamos en las manos de Dios, todas las cosas salen a nuestro favor. A veces lo reconocemos viendo atrás. Cuando estamos en la situación, nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué no lo hace? Y 5 años después, vemos atrás y decimos, ahora sí entiendo lo que Él estaba haciendo. Entonces, no nos apresuremos cuando estamos en medio de la situación. Cuando estamos dentro de la crisis, no nos apresuremos a decir, Dios no está en esto. Tal vez no estamos conscientes de lo que Él está haciendo. Y al paso del tiempo, vamos a darnos cuenta. Finalmente, número 7 es el tema del libro de Esther. El tema del libro de Esther. Como profesor, me siento tentado de darles el examen o la prueba para preguntarles si saben cuál es el tema del libro de Esther. Salmo 136. Salmo 136, los 3 primeros versículos, aunque el Salmo 136 usa una palabra clave repetidas veces en todo el Salmo. Salmo 136, versículos 1 a 3. Dice: alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ki leolam hasto. La palabra hebrea traducida misericordia aquí en el español es una palabra que es muy, muy importante en la Escritura. La palabra es chesed. Chesed. Se escribe con H-H-E-S-E-D. Es una palabra tan frecuente en las escrituras hebreas, a veces se puede pasar por la, y es difícil de contestar también. Significa no misericordia, tiene otro significado más profundo. Versículo 2, alabad al Dios de los dioses, porque siempre es su gesed. Versículo 3, alabad al Señor de los señores, porque siempre es su gesed. Gesed, misericordia, misericordia, es una traducción un poco sosa, falta algo, no tiene el sabor necesario. No, gesed lo que significa es fidelidad para con el pacto. Gesed significa amor del pacto. Lo que quiere decir gesed es que cuando Dios forma un pacto con un ser humano o con un grupo de seres humanos, Él es fiel para con ese pacto. Él es fiel. Dios es leal para con el pacto. El último punto en el libro de Esther. Somos nosotros leales para con nuestro pacto. Dios es leal. Y como salió, como terminó en la historia de Esther, está muy claro que Dios nos rescató. Está muy claro que Dios intervino. Está muy claro que Dios es fiel cuando hay un pacto. Estamos regresando de la fiesta llenos, recargados de alimento espiritual, preparados para un año nuevo, mirando hacia el futuro, anticipando tal vez la fiesta del año venidero. Y sabemos que a veces cuando regresamos de la fiesta se presentan dificultades y desafíos. Una de las lecciones del libro de Esther es que permanezcamos nosotros fieles para con nuestro pacto. Hemos de ser fieles hasta el fin. El pago, el galardón, no se nos ha dado hasta este momento. Tenemos que permanecer con el programa para recibirlo. No es cuestión de si Dios nos galardona, sino de cuándo. Y cuando hacemos como Esther, cuando somos héroes de fe y permanecemos fieles para con las cosas de Dios, Dios hace siempre que las cosas salgan por nuestro bien.